Semana Económica presenta Escalera al SEO.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Escalera al SEO. Hoy estoy con José Luis Cámere, director general de HP Perú, Bolivia y Ecuador.
Así es.
Bueno, estamos aquí para hablar un poco de tu paso por la carrera y lo que siempre nos gusta hablar al comienzo es, tú estudiaste administración en la de Lima, en la Universidad de Lima. ¿Por qué decidiste estudiar por ahí?
Mira, gracias. Mira, en la de Lima, cuando salí del colegio, uh-huh. apenas salí del colegio ya veía a algunos de mis amigos más cercanos preparándose para entrar a la Universidad de Lima, ¿no?
Ya.
Y yo no estaba muy decidido si quería estudiar economía en esa época.
Ya.
O administración.
Ok.
Y ante la duda, la Universidad de Lima, que quedaba muy cerca de mi casa, sí. tenía las dos carreras. Uh-huh. Y dije, voy a entrar a Estudios Generales y ahí vemos qué pasa, ¿no? Uh-huh. Y ahí en Estudios Generales, entre el primer y segundo ciclo, que no fue tan fácil para mí, fue complicado.
¿Cuál fue el más difícil?
El primer ciclo. El primer ciclo fue como un...
Ya.
Como un remesón de, oye, estás en la universidad.
Ahora tienes que estudiar de verdad.
Me costó mucho entrar. ¿Ya? El tema del examen y los estudios. La niña que entré, sentí, ya la hice. Pero ahí viene el remesón de, oye, mira dónde estás, ubícate, estudia bien, ¿no? Y empecé a estudiar y vi que economía, algunos de mis amigos estaban rindiendo antes de entrar y empezar. Y mi grupo se fue conmigo, yo también, lo seguí un poco a ellos. Y así terminé en administración, ¿no? Y ya entré a la facultad y me empecé a enganchar con los cursos, y con los temas, y ya me fue mucho mejor. Ya salí ya tranquilo, salí bien.
¿Qué curso te costó más al comienzo?
Me costaron los cursos, te diría de...
¿Números?
Más de letras que números. Mucho
claro,
más.
Pues, si te gusta economía, asumo que
mucho
era
más
números.
De letras, ¿eh? Sí, mucho más de letras. Tuve problemas con lengua, con historia. Me gusta leer la historia, pero no me gusta aprenderme la
claro,
y saberme los nombres y tal, y las fechas.
Claro.
Entonces, no, el número me fue muy bien. El número, felizmente, sí. Con eso, ya después en la carrera, caminé mucho mejor, ¿no?
Claro. Y ya ahí saliste bien.
Sí, salí bien.
¿No jalaste nada?
No tuve que... Bueno, por supuesto tuve una beca en los primeros cursos, justamente, pero ya en la facultad no.
Eso, claro.
Ahí ya, el remesón fue suficiente. Impactante y suficiente.
Impactante y suficiente para poderte estudiar.
Sí.
Qué buena. Y ahí, bueno, ¿qué es lo que más te acuerdas de esa época? ¿El remesón?
Y en esa época, en los 90, sí, lo que sí me acuerdo es que empezábamos a tener oportunidades de conocer el Perú, ¿no?
Yeah.
O sea, nosotros veníamos, en mi generación viene de haber estado prácticamente encarcelado en Lima y no poder salir a ningún lado por el terrorismo.
Claro.
¿No? Y de hecho, en los últimos años de la universidad se puso mucho más fuerte porque estaba más cerca.
Uh-huh.
Y con el último cambio de gobierno, el cambio en el año 90, más o menos, de gobierno 96, 95,
uh-huh.
Se les dio duro golpe al terrorismo, y empezamos a explorar, salir más allá de Lima, ¿no?
Uh-huh.
Empezar a acampar, a conocer Huancayo, a conocer el sur, a conocer el norte chico.
Claro.
Lo que más recuerdo es haber hecho amigos que hasta ahora me acompañan para toda la vida.
Yeah.
Inclusive, particularmente, un amigo que sentó a mi lado y nos conocimos y nos saludamos el primer día de clases, hasta ahora somos súper amigos, ¿no? Y otros que viven cerca de donde yo vivo ahora también.
Uh-huh.
Pero lo que más recuerdo es justamente eso, ¿no? El haber salido a conocer el país por primera vez. No habíamos viajado más que a Ica con mis papás y punto.
Claro,
no conocía
nada.
Recién a los 18 años he conocido Cusco, Arequipa, Huancayo, Ancash, Huaraz. Al norte fui manejando por primera vez con uno de estos, con estos amigos que convencieron a mis papás de que me prestaran a mí la camioneta para ir con ellos. A Máncora, y ha sido en el año 98, tendría...
Claro, ya era distinto,
23 años, 25 años probablemente. Sí.
Claro, primera vez...
Sí, a esa época recién salí. Eso es lo que más recuerdo, ¿no?
Claro.
Estudié duro, pero también la emoción de salir a conocer y empezar a gustarme algo que hasta ahora me gusta, que es salir con mi familia manejando el auto desde Lima a conocer el resto del mundo.
¿En serio?
Sí.
Qué loco.
Sí.
Y ahí, bueno, tú... ¿Cómo arrancas tu carrera?
Bueno, ahí en la facultad de administración había un corcho que publicaba que se requerían prácticas y también empleados juniors para algunas empresas. En esa época estaba muy de moda. Mucha gente quería trabajar en Bacus, en British American Tobacco, en Kimberly Clark, en Alicorp, en el Banco de Crédito, ¿no? Pero estaban saturadas esas posiciones, por supuesto. Cada vez que salía una, se publicaba y todo el mundo llamaba por teléfono. todo era físico, ¿no? Llamabas por teléfono, imprimías tu currículum,
que ir a este lugar.
Y lo llevabas al lugar, ¿no? A la persona, y le entregas a la persona que correspondía.
Yeah.
Bueno, así fue que me enteré que hubo unas... Yo había estado practicando en Volvo, que fue una experiencia muy, muy bonita. Eso me marcó para toda la vida en ventas. ¿Sí? Esas prácticas, sí. Estaba trabajando en ventas, yeah, en Volvo, para el área de licitaciones.
Yeah.
Y en esa época, el gobierno de Fujimori, se dedicó a construir por todo el Perú carreteras. Claro. Uh-huh. Entonces, la demanda que había de camiones era impresionante. Uh-huh. Y no había suficientes manos en el equipo de ventas de la empresa para poder atender todos los negocios. Empezaron a contratar practicantes. Y a mí me tocó ser practicante del área de licitaciones, justamente, ¿no? Con un, reportándole a un muchacho que me enseñó muchísimo de... El tema de tener el mínimo cuidado en la firma, en el número de cada una de las hojas que estén, ¿no? Porque tú podías entregar la mejor oferta, pero si algo fallaba, un detallito,
Por un tema técnico,
era descartado y tirar la basura delante tuyo y no servía para nada, ¿no? Y pasaban a los otros postores.
Claro.
¿No? Me tocaba sacar fotocopias hasta las 12 de la noche y subir en el carro hasta la casa del gerente general para que firme todas. Y al día siguiente ir a la municipalidad de San Juan de Lurigancho, de Miraflores, de Villa El Salvador, donde se estaban haciendo las carreteras y construcciones.
Claro.
Y entregar tempranito la primera oferta y, por supuesto, que estuviera con el cuidado de que esté toda firmada, ¿no?
Claro.
Me marcó mucho porque me ayudaba después a ser muy prolijo en hacer que la gente entienda qué importante es. A veces, cosas que parecen sencillas son muy importantes y claves para sí o no. Toman tu propuesta o no la toman, ¿no?
Mira tú.
Estuve ahí practicando como un año, de hecho, hasta un año. Y en esas prácticas conocí a algunos amigos y uno de ellos me contactó de mi carrera, de la Universidad de Lima también, de Mises, me contactó y me dijo, oye, van a abrir más plazas para este puesto de ventas en Bacus. ¿Te parece? Y dije, claro, olvídate, gracias. ¿No? Fui a la entrevista, el proceso de entrevistas, esto sería muy largo, pero fue complicado porque te hacen pasar mucha vergüenza, te someten a situaciones de difíciles, de alto estrés en las entrevistas. En esa época, ¿no?
Yeah.
Porque los vendedores de Bacus tenían que, claro, estaban sometidos a hacer un negocio que era muy, en algunos aspectos era muy rural, muy duro.
Claro.
Y había que estar preparado para todo.
Yeah.
Entonces pasé las entrevistas y... Y así empezó mi carrera en venta.
Yo me hago curiosidad. ¿Qué te hicieron hacer?
No, pero te hacían unas preguntas como si tienes la opción de escoger, la típica, ¿no?
Yeah.
Escoger salvar cuando se va a caer el mundo al sacerdote, a tu enamorada o a tu madre.
Yeah.
¿No? ¿Qué coges? Yeah. Así, o sea, bajo mucha presión, ¿no?
Claro.
Y cuando escoges una es...
¿Pero por qué?
¿Por qué la escogiste? ¿No?
Claro.
Y te das cuenta que si fue esa la peor decisión, hoy estarías sin tu madre. Para siempre. Ok, pero estamos simulando. No. Acá las cosas se toman en serio, ¿no?
Entonces, claro, tú,
y ya está. Y sabía que ellos eran los potenciales, cualquiera de los tres gerentes a quien yo iba a reportar, ¿no? Y otras más difíciles, ¿no? De tu enamorada, ¿qué va a hacer el fin de semana santa? Ah, me voy de paseo a campamento con mi enamorada y con mis amigos. Ah, sí, te vas con tu enamorada, sí. ¿Y los papás de tu enamorada qué opinan? ¿Que va contigo a un campamento?
Claro, a un campamento. Qué bueno.
¿No? Sí, estuvo difícil. Pero bueno, ingresé.
¿Cómo reaccionas?
Sí. Estuve 6 meses trabajando en Lima a cargo de las distribuidoras que estaban en el cercado de Lima. Una linda experiencia de conocer cómo funciona un negocio de distribución.
Claro.
De mucha demanda, con muchas actividades, muchas actividades folclóricas que yo no conocía que existían y que, de hecho, tenía que ser partícipe de ellas, aprender de ellas. La cantidad de bares y discotecas que había en el cercado de Lima, no te imaginas, de todo tipo, de todo tipo de discotecas, y para todo segmento, muy, muy interesante. Hicimos un buen trabajo en equipo, éramos 3 personas, 3 amigos, compañeros de la universidad, que coincidentemente estábamos en 3 distribuidoras de Lima, muy cercanas, que eran vecinas. Yo veía Lima y el borde de Breña, al borde de Miraflores y Jesús María, y el otro veía todo Jesús María hasta el aeropuerto. Y otro veía la parte de San Isidro, más pitucona y simpática. Todos queríamos ir a su evento.
Claro, todos ahí.
Todos queríamos ir a su evento.
Yo también quiero ir.
Sí. Bueno, estuvimos como 6 meses en Lima y creo que hicimos un buen trabajo porque los gerentes se animaron a mandarnos por primera vez al interior.
Ya.
Porque en ese momento competía Bacus con Cervesur.
Claro.
Y Cusqueña había venido a Lima y había hecho una campaña que regalaba un auto todos los días, todos los días, todos los días. Y se nos estaba cayendo market share. Dijimos, ok, vamos a hacer algo bueno en Lima, pero vamos a mandar también a nuestros marines allá.
Claro.
Y nos mandaron a 8 personas, a uno, y cada uno en su camioneta, y a cada uno tocó un territorio. Uno se fue hasta Puno, 2 se fueron a Cusco, 2 se fueron a Arequipa, a mí me tocó Ilo, Moquegua y Tacna, y otro se quedó más cerca de Ica, ¿no? y juntos pertenecíamos todos a una sola región. Uh-huh. Y cada uno hacía el mismo negocio que hacíamos en Lima, pero con mucho más mayoristas, porque era un territorio extendido. Entonces, viajabas en el carro una vez y lo dejabas allá en el hotel. Estábamos unos 12 días, 15 días, lo regresabas a Lima en avión, regresabas a esa ciudad a recoger el auto después de 6 días y te movías por tu territorio hasta otro sitio donde hubiera aeropuerto. Dejabas el carro ahí, regresabas a Lima, estuve un año y medio.
¿Eso eran prácticas?
Eso no era práctica, eso fue Bacus. Eso ya es
claro, esa es la primera,
sí,
primera chamba.
Sí, la primera chamba, ¿no? Que fue mi primer contacto directo con cómo se hace el negocio de ventas, cómo se hace estrategia de mercado, cómo estudias en la competencia, cómo te preparas para las temporadas más importantes, de, como el verano, en la cerveza, como las fiestas folclóricas más importantes, ¿no? Como el día de la celebración de la Candelaria en Puno, que es la fiesta más grande del de toda la región, no solo del Perú, ¿no?
Claro, pero es mucho, o sea, fue una chamba mucho de salir al campo, ¿no? O sea, a la calle, no es un trabajo de venta oficina. No,
y los primeros días era más duro, porque te obligaban a hacer investigación de mercado, que era preguntarle a la señora de la bodega, que vende arroz, fideo, huevo, leche, pan, azúcar y chelas, cuántas vendió de esta marca, de este envase, de este tamaño, de la competencia, de las nuestras, y empezar a hacer... Sí, te lo dicen. Sí, empiezas, cuando ya la ves... 3 semanas a la señora y ya empiezas a tener cierta relación, ¿no? Y vas comprando después una sosita también.
Claro, claro.
Nada es gratis, ¿no? Y además íbamos con la compañía, yo iba con la compañía del supervisor que facilitaba la ruta para hacer el muestreo y veíamos, entendíamos las razones por las cuales la competencia nos estaría ganando una semana y nosotros ganando la siguiente, para ver qué promoción hacía un efecto, un mejor efecto o impacto en el mercado. Entonces, era un estudio muy minucioso, pero mucha calle.
Sí.
Harta calle. Y todo eso había que después, a diferencia de este mundo de tecnología, había que llegar con estos papeles en las tablitas, hacer cola en un salón de mercadeo para que estábamos todos. Para que cada uno tenga espacio de una de las 3 computadoras y las 2 impresoras para digitar. Eran compartidas, pues, ¿no?
Claro.
Cada uno digitaba lo suyo, hacía su reporte. Memo, dirigido a señor gerente, memorándum, sí,
claro.
Tal cual.
Sí, yo así no he visto esos memos.
No eran máquinas de escribir, felizmente, pero ya eran computadoras, pero así empezó. Esto, te hablo de los 98, 97, ¿no? Hace 20 años más o menos, ¿no? Y estuve en Bacus un par de años y ya tenía con mi enamorada también 6 años.
Ya.
Y un poco para contarte la relación de cómo salto a tecnología.
Claro.
¿No? Yo iba y venía cada 15 días, Yeah. 15 días. Y me gustaba, me gustó mucho porque era mucho de campo. A mí me encanta estar mucho más cerca del cliente en el campo que en una oficina.
Claro.
Y ahí lo descubrí. Pero también quería ya un poco establecer más mi vida. Y ya pedí la mano a mi esposa. Y una vida de esta, de estar partido 3 veces al mes de viaje, de viaje, de viaje.
¿Te tecnología porque te ibas a casar?
No, en uno de mis viajes a Lima... contactando con uno de mis amigos de toda la vida, me dijo, oye, va a haber esta posición, ¿te gustaría? ¿Quieres en ventas? Y dije, oye, sí, ¿sabes qué? Estoy buscando cómo me establezco en algo en Lima y esto me viene bien. Mira, tecnología, le digo, no soy un experto, pero de todo el grupo que tenemos en la Bacus de empleados de ventas, de hecho soy más tecnológico. El único que tiene laptop... Tenía una laptop, me acuerdo qué marca era una marca de calculadoras en esa época, no me acuerdo qué era la marca. Tenía una laptop, era el único que tenía laptop, y me la pasaba arreglando problemas de los compañeros que tenían laptop, ¿no? Que éramos viajeros y teníamos nuestro laptop, y ahí seguíamos nuestro curso de inglés, ¿no? que te lo entregaban en un disquete, que había que leerlo, ¿no? con un aparato externo. Bueno, épocas de picapiedra, ¿no? Pero al fin me sentía atraído por la tecnología. En casa había tenido PCs desde chiquito, había jugado muchos juegos, estos juegos que ahora los juegos acaban en un USB, pero en esa época comprabas un juego y venían 12 disquets y había que poner 12, uno por uno.
Yo he oído 3 disquets.
Prince of Persia eran por lo menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 8. Y te hablo que no tenía ni colores la pantalla, ¿no?
Claro.
Y había que identificar cuál era la llamita, si esta era la llamita o era un error de diseño, ¿no?
Un píxel mal hecho.
Sí. Y me gustaba la tecnología. Entonces, bueno, vamos a probar esto, ¿no?
Claro.
Y me encargaron, como había estado en ventas, yo quería ver un poquito de marketing, ¿no? Que también era parte de mi carrera.
Claro, está acostado,
sí,
¿no?
Sí, pero no había una posición específicamente de marketing, sino había una posición que era un mixto entre los dos extremos, que se llamaba jefe producto. Entonces entré a ser jefe de producto de una línea de negocios en la que, esa es una historia muy bonita, es una historia que se ha estudiado mucho en la maestría y en el mercado de educación, que es, habían dos empresas, una era Xerox, por supuesto, otra era HP, que estaban enfrentadas porque cada una venía con una tecnología desarrollada desde hace muchos años, totalmente opuesta, ¿no? Claro. Xerox inventó la fotocopia y había sido el líder en el papel de la fotocopia durante todos estos 60 años, 70 años. Sí. Y llegó un momento en el año 98, cuando yo empecé a ser jefe de producto de esta línea, donde Xerox se atreve y dice, le vamos a poner una tarjeta de red a estas fotocopiadoras para que ya no solo fotocopie, sino que la gente que está conectada a la red pueda imprimir. En paralelo, venía ocurriendo una historia parecida, pero opuesta. HP había inventado la impresora, había conectado al mundo de las PCs a impresoras, y solo se imprimía en color, en blanco y negro, en la oficina, en la casa, en todos lados. Y HP decidió ponerle un escáner a la impresora.
Claro.
Para convertirlo en una fotocopiadora. Ajá. ¿No? Entonces, como Xerox tenía una trayectoria brutal en este negocio de fotocopiado, me sentí muy cómodo en el lanzamiento de esta nueva categoría que se llamaba multifuncional. Y en HP también se llamaba multifuncional, ¿no? Entonces, no había muchos competidores. Para Xerox fue una entrada muy suave en el mercado y no fue súper bien.
Claro. Tú eras a Xerox. Claro, entonces tú estás en esta época.
Xerox fue mi contacto con la tecnología en el área comercial, por primera vez.
Claro. Y ahí estás casi 2 años, ¿no?
Sí, estuve 2 años. Estuve en esta introducción de producto de mercado, nos fue súper bien, fue, había muchos paradigmas, la gente pensaba, esto nos puede traer problemas distintos, nuevos. Sí, probablemente, pero también mucha modernidad.
Claro.
En ese momento, Office se volvía realmente una herramienta para las empresas, seria, mucho más evolucionado. Claro. El Windows 3.11 pasó a ser ya por fin Windows 95, Windows 90 y tantos. Entonces,
Windows 3.11.
Sí, 3.11.
Ese no lo vi.
Entonces, el mercado empezó a acelerarse mucho y eso le daba confianza a este negocio.
Claro.
Y bueno, en esa época, al segundo año que yo estaba en esa posición, ya de la mitad del primer año, llegó HP al Perú.
¿Cómo llegas a HP, que es donde, que no lo dije al comienzo, tú has estado, ¿cuántos
19.
Años? 19 años en HP, que es algo...
Julio, julio, sí.
Ya es algo ya legendario, ¿no? Ya no sucede tanto, pero... ¿Y cómo llegas a HP? ¿Tú lo buscas, te buscan?
Llevo a HP porque me buscan, me busca HP cuando yo estaba en Xerox. Y de hecho se fueron dos amigos míos de la compañía Xerox a HP antes que yo y formaron este primer grupo de empleados con el que HP abre sus oficinas aquí, que eran 6 empleados.
Claro, porque tú eres el empleado número
10. Sí.
Y ellos te jalan.
Entonces, uno de ellos, yo toda la vida, en esa época corría tabla y uno de ellos, conversando, me dice... Oye, ya te animas, ¿no? O sea, ya te llamaron, ya tuviste indirectas, ¿qué te parece? Y me sentía tan fuerte, a gusto y convencido de la potencia de la marca Xerox que no veía que hubiera camino para mí en HP. No veía como que...
Dije, no, ¿por qué?
Bueno, vamos a ver cómo le va a esta empresa, ¿no? Este intento de venir a Perú, porque es la primera vez que venía.
Claro,
¿no?
Que habría...
Cuando me escuche mi jefe lo que pensaba. ¡Ja, ¿no? Claro. Pero en verdad estaba decidido a quedarme en Xerox. Y yo creo que lo que hizo clic y lo que cambió fue empezar a leer cómo es que HP se había formado, de dónde venía HP, ¿no? Cuáles eran los inicios, lo que perseguían los todavía vivos en esa época, por lo menos uno de los dos dueños y empresarios que formaron la compañía. Y me gustaba la historia, ¿no? Ellos, lo que los convencía a ellos de lanzar productos al mercado no era que fuera el más sofisticado y el más avanzado tecnológicamente, sino aquel que realmente le tocaba a una vida, tocaba a una empresa, tocaba a una persona, generando un cambio. Porque la tecnología estaba hecha para traer un cambio positivo, ya sea productividad, ahorro de costo, mejorar la vida, ¿no?
Claro.
Entonces me gustaba mucho el trasfondo de la compañía. Entonces dije, bueno, vamos a probar. Acepté ir a una de estas entrevistas que eran en el Swiss Hotel, me acuerdo, una por una, típico, en esa época era así. Y entré a trabajar como especialista de ventas en el negocio de impresión. Como ya venía de esto y venía impresión y veía ventas, entré a ser especialista de ventas en impresión en el año 99. En julio de 99.
Claro.
En julio de 99, que ahora he cumplido justo 19 años. Y éramos, bueno, empecé con el empleado 10, de hecho el empleado 9 y el 10, juntos entramos el mismo día, arrancamos a trabajar juntos, hicimos un equipo bien bonito, bien integrado, éramos pocas personas, de hecho. La empresa empezó a crecer muy rápido. O sea, de un momento a otro ibas un lunes y éramos 20, al lunes del mes siguiente ya éramos 30 y así empezamos a crecer
muy rápido. ¿Y el promedio de edad cuánto era? Porque ahí tú cuántos años tenías.
Yo me casé, me acababa de casar en Xerox en el 98, entonces en el 99 tenía 26, 27.
¿Tú casaste a los 26?
26, sí.
Es un poco ya, ya es poco común también.
Sí. Bueno, ahora.
Ahora.
En esa época sí era lo común, claro. Sí, bueno. Nos casamos los chicos, yo y mis amigos, todos nos habíamos casado a los 26, 27.
Sí.
Y tuvimos nuestro primer hijo en los primeros 2 años. O sea, mi hijo Cristóbal tiene 18 y nació 2 años después.
Qué loco. Sí, ahora ya es menos común, ¿no?
Sí, ahora es menos común. De hecho, sí, la población que trabaja conmigo en la oficina de esa edad, ninguno tiene planeado.
Ninguno tiene planeado
ni tener un hijo, ni casarse, ¿no?
Claro. ¿Y, y cómo era? O sea, tú eres el número 10. ¿Estas 10 primeras personas eran de tu edad? Eran...
Sí, todos éramos muy parejos, salvo el gerente general, que era un brasilero.
Ya.
Que había venido, que lo habían mandado a Perú para abrir esta oficina. Y que, quien definió y aprobaron el presupuesto, en verdad, es quien es hoy día mi jefe, que eso es lo curioso y lo simpático de esta historia, ¿no?
Qué loco.
Mi jefe trabajaba en Latinoamérica para HP, mi actual jefe. Y él tenía el territorio que era muy extenso. Y ya algunos países se habían formado subsidiarias. Pero Perú no tenía subsidiaria. Bolivia no tenía subsidiaria. Algunos otros de Centroamérica tampoco la tenían. Y él tenía la responsabilidad de ir y venir y viajar haciendo el negocio. Venía al Sheraton, que era el hotel donde más seguro para quedarse en esa época. Almorzar en el Costa Verde y la Carreta, que eran los únicos restaurantes que había en esa época. Y la Gloria. Y entonces, en este ir y venir... convenció a su jefe de que se abriera la oficina acá y no lo pusieron a él como jefe, sino trajeron a una persona de Brasil y lo pusieron a, y él siguió haciendo el negocio por allá y después nos volvimos a ver hasta ese momento yo nunca lo conocí, ¿no? Porque nunca apareció, en esa época no apareció en Lima. Escogió donde era la oficina, escogió la oficina y armamos el negocio. Estos 10 empleados que éramos súper unidos, muy integrados. Por supuesto, íbamos a todos los eventos familiares de cada uno de ellos, ¿no?
Así.
Todos estábamos recién casados, todos empezamos nuestra vida, todos empezábamos a tener hijos a la vez. Íbamos, tanto trabajo había para solo 10 personas, con una marca que ya tenía años acá de tradición, pero que no había estado presente, sino a través de los canales de comercio y reseller, que íbamos con los niños en los en las sillas del carro y los poníamos sobre la mesa a trabajar a la hora.
¡Qué loco!
A la hora.
Claro, esta hora.
Así.
Bueno, pero todo estaba de lo mismo, ¿no?
Sí, o sea, todos, era generacional. Sí, todos teníamos menos de 30 años, ¿no?
Claro.
31 años tendría alguno, como mucho, ¿no?
Claro, todos que es viejo de grupo.
Sí. Y estuve unos... Y ahí empezó mi carrera en HP, que yo veía que había mucho más que yo quería hacer de lo que yo tenía como responsabilidad.
Claro.
Entonces, era, como éramos pocos, era fácil empezarte a interesar en y tratar de extender tus conocimientos en otras áreas de negocio o de expertise de producto y empezar a probar también, ¿no? Claro. Hacer otras cosas.
Me tocó hacer de impresoras a...?
En impresión estuve un buen tiempo. Me tocó con la compañía de varios de estos chicos con los que arrancamos, David Alzamora, Sergio Lafarge, Mario Lerto, nos tocó armar el primer equipo de canales de distribución, certificar a los primeros canales de distribución de Perú, que eran los canales que compraban a los mayoristas, los equipos para llevarlos a los clientes del país, ¿no? Esa red, entonces ahí yo estaba trabajando en la función de ventas para canales. De ventas para canales, que estuve un tiempo, pasé a ventas de mayoristas, estuve otro tiempo ahí, como 2 años en una, 2 años en la otra, y los siguientes 2 años me acerqué al segmento corporativo, empresarial, siempre en el mundo de impresión. Y en el segmento empresarial en esa época, 2004 aproximadamente, empezó a ponerse de moda la demanda de servicio de outsourcing en el mundo, pero no necesariamente Perú. En Perú básicamente la gente compraba impresoras.
Sí.
Y nosotros armamos una solución con el área financiera de HP, y con nuestros equipos de ventas y los canales de distribución para empaquetar una solución de renta
de
equipos
leasing,
de impresión, ¿no? Como leasing, exactamente. Y en el 2004 arrancamos con esto y fue un cambio brusco a cómo hacíamos los negocios, ¿no? Empezamos a crecer mucho, muy aceleradamente, ponernos a la par de nuestros países vecinos, Argentina, Chile y Colombia. Y al cabo de 4 años, entre 4 y 5 años que estuve en esa posición, que justo ya coincide, porque en el 2008 arranqué mi maestría, coincide en que fuimos ya el país más grande de Latinoamérica en el negocio de HP, en outsourcing de impresión, ¿no? Pues escalamos rapidísimo, rapidísimo, con mega clientes, por supuesto, Banco de Crédito, Grupo Romero, en fin, Telefónica era cliente, varios clientes muy, muy grandes que nos han acompañado, Gloria, que ha sido el primero de los clientes que hicimos en el Perú, muy, muy, muy grandes, y nos han acompañado hasta ahora, de hecho.
Y ahí, tú en el 2006 arrancas la maestría
en
Tecnológico de Monterrey.
Sí.
¿Eso fue una maestría full time, part time?
No, part time. Felizmente tenía, yo había querido hacer una maestría, tenía casi 10 años en HP, 8 años, y buscaba ya una siguiente etapa en mi vida profesional, ¿no? De haber estado trabajando mucho como contribuyente individual en diferentes áreas. Pensaba, yo creo que tenía que reforzar algunas habilidades para poder ser ya jefe de grupo, o supervisor de grupo, o gerente de grupo, ¿no? Entonces, la maestría, felizmente, el Tec de Monterrey traía como ventaja este esquema que podíamos estar en clases jueves, viernes y sábado. Y era muy, 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 muy bueno para mí. A partir de las 6 de la tarde, hasta las 11 de la noche. Jueves, viernes y sábado, pero cada 15 días. Entonces, tenías 3 días un poquito complicados. El sábado solo mediodía, hasta mediodía de la mañana. Después tenías 10 días para reunirte con tu grupo, hacer el trabajo con calma. Y el Tec de Monterrey estaba en la Torre 3, creo, Torre 2 de Centro Empresarial en San Isidro, y nosotros en la Torre 12, ¿no? Era 70 pasos de distancia de mi oficina, ¿no? Igual fui a hacer mi encuesta para ver cómo estaban las otras, y de hecho me gustaron otras maestrías también. Pero,
tú dijiste por cercanía, ¿no? La de Lima estaba cerca, la Monterrey también estaba cerca.
Sí. De verdad que cercanía finalmente ha sido uno de los puntos que para mí han sido los que mejor me resultaron para terminar bien estas etapas de educación, ¿no? Y la maestría fue, era de 2 años, donde tuvimos todas las clases en Lima. Algunas clases sí fueron en China, en España, en no sé, no recuerdo dónde más. Eran electivas, pero las podías tomar y viajar con el grupo. Y finalmente la tesis, la sustentación y el trabajo de campo era en México, ¿no? Ante el jurado.
¿Y qué es lo que más te acuerdas de esos 2 años?
Mira, esos años fueron sacrificados porque tenía que seguir durante el periodo de trabajo haciendo mi trabajo, llegando a la cuota, haciendo los negocios como correspondía. Y luego buscar espacios para estudiar en casa de noche. Yo soy muy malo inclusive para ver películas de noche. Yo voy al cine y descanso riquísimo, pero me pierdo lo que
hago. Voy al cine a dormir.
Claro, entonces yo después de las 10 de la noche no existo. No,
¿en serio?
Sí, mi vida se acaba antes, porque también me levanto muy temprano porque me encanta hacer deporte, ¿no?
Sí.
Entonces era muy difícil para mí, fue muy sacrificado y sacrifiqué espacios que estuviera despierto y lúcido para poder estudiar, por ejemplo, sábados y domingos, pues, ¿no? Que era justo el espacio que me quedaba para la familia.
Sí.
Entonces, ahí yo te diría que fue bien sacrificado, sobre todo por el aspecto familiar.
Claro, porque es distinto ahora, ya mi generación busca hacer la maestría todavía sin familia,
porque,
¿no?
Porque no tienes hijos.
Sin familia no tienes hijos.
Sí, sí, sí. Pero yo ya tenía 2 en esa época.
Claro, pero ¿cómo haces? O sea, bueno.
Había que sacrificar, sí, sí. Claro. O sea, vamos a almorzar. ¿Qué les parece si vamos a almorzar? Sí, pero ¿qué les parece si almorzamos acá?
Entonces, si vamos a almorzar acá, a la sala.
Sí, entonces todo era en la casa, salíamos menos. Claro. Y sí, fue un periodo que yo creo que mi familia en el fondo también lo sintió, pero también se acomodaron un poco a esto temporal, ¿no?
Sí.
Y ese espacio de tiempo, somos el grupo 7 de la maestría del Tec de Monterrey, éramos 15 personas, nos graduamos cerca de 11 o 12, y durante ese espacio de 2 años, en mi clase nacieron 3 chicos. Fuimos a la maestría más productiva que había.
Claro, la más prolífera de todas.
La gente, no sé cómo hizo para salir muy bien y graduarse, pero a la vez se embarcaron con otros chicos teniendo más hijos, ¿no? Un chico tuvo 2.
¿Uno tuvo 2?
Sí, o sea, nació su primer hijo y nació el segundo también.
¿Mientras hacía la maestría?
Sí, porque hay 2 años, ¿no?
Claro, hay 2 años.
Técnicamente se puede. Y después otro chico tuvo otro hijo más. Se casaron varios en esa época. Y mantenemos una amistad bien, bien bonita y integrados gracias al smartphone y el chat.
Claro.
¿No? Todavía nos vemos. Y el Tec de Monterrey es bien, no diría duro, pero es estricto uh-huh. en que realmente crean conciencia de las habilidades que tú adquieres, que yeah. quieren que sean reconocidas, uh-huh. quieren sentirlas y que estén registradas en claro. ti como persona. Entonces, la parte terminal de esto es cuando haces esta presentación de tu uh-huh. proyecto de campo, uh-huh. pero viene un auditor y visita tu proyecto de campo. Nosotros hicimos un restaurante, yo lo hice en pareja con un amigo, uh-huh. con Juan. Hicimos un proyecto de armar un restaurante llamado Tani, que es una yeah. palabra india que refleja salud, sano, uh-huh. y era un concepto de comida sana. Uh-huh. Alquilamos un restaurante de un amigo uh-huh. para que se convirtiera claro. en nuestro restaurante con nuestros insumos, claro. con nuestra carta, atendiera al público. Así. Estuvimos haciendo esto porque te visitan y claro. testean que realmente tú has hecho el plan de marketing, claro. los insumos son los insumos correspondientes. Claro. En el caso de nosotros, un restaurante, toda la parte logística de operación claro. tiene que funcionar como un relojito para que claro. realmente no haya mermas, pérdidas. Claro. ¿No? Entonces fue un aprendizaje tremendo para mí. Además, uh-huh. yo no había estado nunca en la industria de alimenticia y me claro. encantó de restauración. Así. Y que eso algún día de repente me...
Claro, no.
Pero me convenció mi amigo y dijo, esto es, sí. Algún día voy a poner un restaurante tecnológico.
Claro. Que todo
con
se
mucha cerveza.
Con mucha cerveza. Qué bueno. Y sí, bueno, y ahí bueno. tú vuelves a HP. Bueno, siempre estuviste en HP,
sí,
mejor dicho.
Continué en HP.
Y ya pasas a tener 2009 ya un carro ya de country manager.
Sí, ahí hubo unas coincidencias que también es una anécdota simpática yeah. que yo sí, terminé sí, la maestría.
Claro.
Y tenía ganas de más responsabilidad, ¿no? Claro. Y me sentía capacitado para uh-huh. más responsabilidad, o sea, me había ido bien, había tenido varios logros en la compañía y reconocimientos. Uh-huh. Y entonces empecé a explorar el mercado de oportunidades, ¿no? Y encontré un par de ellas y una de ellas, yo me interesé mucho por la oportunidad, esta empresa también mucho por mí, enganchamos mucho en la etapa de evaluación y la etapa final de evaluación ya era con el vicepresidente de Latinoamérica de esta empresa que uh-huh. ya estaba en Perú, pero quería reforzar su equipo uh-huh. gerencial, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, una mañana, lunes tempranito, ya decidido, pues, ¿no? A ir por uh-huh. esta empresa. Mi jefe iba muy temprano a trabajar en esa yeah. época acá en Lima, a la oficina, como yo también, porque vivíamos lejos.
Yeah.
Entonces, llegamos siempre a las 7:15, 7:30. Ese día uh-huh. llegamos a esa hora y antes de empezar a trabajar, le digo, oye, ¿tienes 5 minutos? Me dice, yeah. sí, claro. Entonces, entramos a una salita, aunque no había nadie, pero igual, entramos a una salita, trabajando, y te quiero confesar algo, ¿sabes qué? Porque sí. teníamos mucha amistad, ¿no? Digo, ¿sabes uh-huh. qué? He estado en un proceso y estoy súper entusiasmado y creo que me voy a ir, ¿no? Uh-huh. Y me dice, ¿sabes qué? Creo que no. Me voy yo primero. Me dice, sí. ¿cómo que te vas tú? Sí, es que, sin decírtelo, he estado yeah. más o menos en el mismo proceso
claro.
que tú, pero para otra empresa, y me están escogiendo a mí. Yeah. Y a mi jefe le he dicho que tú te quedas a cargo de esto. No yeah. que vengan a traer a otra persona claro. que me reemplace, sino que tú estás preparado para reemplazarme. Uh-huh. Entonces me sentí así frío como que, ok. Ya, entonces ya no me voy. Y me quedo, claro, y además me quedo como gerente, ¿no?
Claro.
Sí, ¿qué dices? Digo, bueno, no lo voy a pensar. Claro. Ya, vamos, ¿no? Y así fue. Y a la media hora, como a las 9 de la mañana, ya llamamos al jefe de él. Y él dijo, oye, hablé con José, está acá uh-huh. en la sala, ha aceptado el reto, así que habla tú con tu jefa de que claro. seguimos para adelante, no yeah. hay curva de aprendizaje, no hay que traer a alguien, claro. sino una persona que está preparada en el equipo, ¿no?
Claro.
Y ahí tomé la posta de él claro. y arranqué otra etapa de mi vida que claro. ya, que tuve muy
¿qué le dijiste a la otra empresa que ya le había...?
Bueno, les había dicho que la compañía había me estaba encargando a mí uh-huh. una responsabilidad como la que yo iba a obtener allá.
Claro.
Y antes de salir a buscarla en
otra, vez, claro.
Quedarte poder quedarme sabías, ¿no? creciendo y aprendiendo en HP, de esto claro. me dije, definitivamente me quedo en HP, ¿no?
Claro. Bueno, y ahí, ya, bueno, ahora que ves Perú, Ecuador, Bolivia, ¿no? Hasta el día
bueno, de... ahí estuve como gerente. En esa época HP era una empresa que claro. tenía unidades de negocio independientes claro. en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Yo trabajaba en una unidad de negocio de impresión, había otra de cómputo, uh-huh. había otra de servidores y otra uh-huh. de servicios. Uh-huh. Y HP se empezó a preparar y a cambiar y transformarse uh-huh. internamente rápido. Entonces empezó a integrar algunas áreas. Uh-huh. Entonces, había una gerencia de impresión que era la que yo lideraba, claro. había una gerencia de cómputo que lideraba claro. otra persona con otro equipo de ventas,
claro.
pero íbamos al mismo mercado, todo era duplicado.
Claro,
marketing, vendedores, todo claro. duplicado. Y HP dijo, acá hay mucho a claro. nivel global y empezó a integrarlas a nivel claro. global, las cabezas primero del mundo, luego las cabezas de las regiones, las cabezas y al final las cabezas de los países y claro, tocaba la decisión entre entre una persona claro. a la otra. Felizmente, en ese momento, decirlo por mí, me quedé uh-huh. en la posición, integrando a los dos grupos de negocios, claro. armando el equipo con toda esta gente que trabajaba conmigo, que eran mis pares, pero nos veíamos, pero no estábamos claro. con el mismo jefe, ¿no? Uh-huh. Muy interesante, un aprendizaje tremendo ahí claro. de integrar uh-huh. dos culturas distintas, dos formas de trabajar distintas claro. en un mismo país.
Claro.
Y luego, bueno, el gerente general de HP decidió claro. de retirarse, uh-huh. ¿no? Y esto habrá sido pues como en el 2012, ¿ya? Uh-huh. 3 años después que yo venía siendo gerente uh-huh. de línea.
Claro.
Y me encargaron ser gerente general de la compañía en el 2012, ¿no?
Claro.
Una cosa fue muy cerca de la otra, sí. en verdad. Estaba terminando de aprender uh-huh. todo esto sobre la nueva posición, sí. de integrando los dos negocios, y de repente claro. tocó aprender de los otros 3 negocios que también sí. había, ¿no? Pero muy, muy, muy bonito. Una súper experiencia, claro. ¿verdad? Y además con un equipo de profesionales claro. tremendo que ayudaba a que, en verdad, esto siga, sí. siga avanzando, claro. ¿no?
Bueno, y te has quedado hasta ya 6 años en la posición.
Sí.
Digo, ¿cuál es el siguiente paso, José Luis?
Mira, es una pregunta que a veces de cuando en cuando me hago. Disfruto mucho lo que hago. HP claro. es una empresa que nos da la oportunidad de, uh-huh. de ver mucho más allá de solamente el territorio que tú estás.
Claro.
Acaba de pasar una situación así en la que nuestro gerente uh-huh. o presidente de Américas ha tomado la decisión de moverse y le han encargado el área de 3D, impresión 3D, ya. que es el siguiente negocio que queremos traer a Perú claro. próximamente, el año que viene, un año y medio más. Entonces, yo veo eso, ese tipo de retos claro. para mí más adelante, ¿no? Puede ser el territorio, un territorio más grande, claro. estaría simpático, de repente en otro lado del claro. mundo, pero probablemente más cerca vea un área de expertise distinta, ¿no? Uh-huh. Es negocio de outsourcing para Latinoamérica, negocio claro. de 3D en algún momento. Uh-huh. No estoy ansioso para nada, tenemos muchas cosas que hacer. Perú tiene una gran oportunidad sí. que aprovechar. Uh-huh. Cuando tú comparas cómo le va a este país, uh-huh. no desde la perspectiva de HP, sino en el mercado de tecnología, uh-huh. el tamaño que tenemos para la población que somos uh-huh. y la infraestructura que hay uh-huh. versus Chile y Colombia, hay una oportunidad de cerrar un gap uh-huh. todavía interesante, importante, uh-huh. mucho de parte del trabajo de gobierno,
claro.
pero también influido bien. Por claro. nosotros los... del sector privado que lideramos claro. en el mercado, ¿no? Así que tengo todavía varios temas y trabajos que hacer con el equipo aquí para sentirme satisfecho de,
claro,
de todo. De la operación, ¿no?
Y la última que te voy a preguntar es, alguna, mirando hacia atrás, ¿alguna metida de pata, algún error que has cometido que resalte?
Mira, yo creo que he sido una persona bien... cuidadosa con las formas uh-huh. y con detalles uh-huh. En mi vida personal, en mi vida profesional, ¿no? Uh-huh. Pero hay algunas metidas de pata uh-huh. que han sido olímpicas, ¿no? Por ejemplo, nos invitaron, y esto me acaba de pasar de vuelta hace yeah. poquito, qué pena decirlo, pero nos invitaron a un evento a los gerentes de Latinoamérica uh-huh. en Alemania.
Yeah.
Entonces tuvimos un viaje poco pesado, uh-huh. muchas horas,
claro.
¿no? Pero nos encontramos al final, en la noche, uh-huh. antes de que empiece el evento al día siguiente, uh-huh. una cervecita
yeah.
en el hotel, y nos acostamos como, no sé, a las 12 de la noche de repente, y a las 8 de la mañana arrancaba nuestra yeah. sesión de trabajo, ¿no? Yo llego a este hotel, cansadísimo, la cervecita, me voy a dormir, puse la alarma
uh-huh.
y esperé que sonara, ¿no? Uh-huh. A las 7 de la mañana, por lo menos, una hora antes. Uh-huh. Bueno, y a las 8 y 5 suena el teléfono, ¿no? Oscuro, todo oscuro, una tapia, nunca abrí las cortinas, totalmente yeah. oscuro, me tropecé, agarré el teléfono, aló, ¿quién? Y uno de mis pares me dice, che, ¿qué haces en el cuarto? Y le digo, espérate, ¿qué hora es? Yo miraba el reloj, claro, había puesto la alarma a las 8
claro.
de la mañana, iba a sonar todavía dentro de 7 horas más.
No cambiaste la hora, ¿qué?
Y me dice, ya llegó el jefe, y yo le digo, no, pero estoy bajando en un minuto, por favor, no te preocupes. Y recién corriendo a bañarme, cambiarme la corbata, claro. ponerme... Total, llegué como a los 15 minutos tarde, claro. con una cara de sueño como que todavía estaba
claro, dormido. O sea, que
eso todos ya habían tomado desayuno, claro. todos habían terminado el desayuno, habían tenido su sesión claro. de networking como media hora antes.
Yeah.
Y yo llegué tardísimo, con cara de sueño. ¿No? Y ahora me acaba de pasar, uh-huh. la reunión la semana pasada en Houston también, llegamos tarde de una cena, puse mi alarma. Y esto hay que decírselo a la gente de Android, ¿eh? Puse mi alarma
yeah.
y cuando puse la alarma salió un aviso de desea actualizar el sistema operativo de madrugada y le puse sí.
Yeah.
Entonces cuando se actualiza el sistema operativo, el teléfono no se reinicia, te pide clave.
Ah.
Y se quedó toda la noche pidiéndome
claro.
clave.
Y, nunca,
y por supuesto, a las 8 de la mañana, que había que estar en la oficina, ¿tururín? No, ¿qué tururín? A las 8 de la mañana me levanté, porque me provocó levantarme, fui al baño y cuando regreso a la cama veo el reloj de 8:05 y dije, pero Houston no tiene la hora de Lima, ¿no? No, son las 7 allá. No, mejor, a ver, entre la duda, fui a mi reloj, 8:05. ¡No! ¡Otra vez! Agarré el teléfono y decía, no, ingrese su clave. Yo, ¡no! Sí. Me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, claro. Llegué con cara de sueño, 8:25, y todo el mundo mirándote. Entras en una sala donde hay 20 personas que están todos trabajando y tú entras como, bien, algunos tienen preferencia, ¿no? O sea, sí, hay joyería, se pueden relajar. Yo, con cara de mil disculpas, no expliqué nada, ¿no?
Me hace sentir bien, me han pasado también, así me han pasado un par. Cuando llegas, te ves mejor, andas en el carro manejando y dices, pero me ha pasado también así. Sí. Pero ya, bueno, entras nomás, ¿no? ¿Qué vas a hacer?
En verdad, ya, ahí aprendí para toda la vida, ¿no? Cero actualizaciones del sistema operativo, todas en vivo, en la cara.
Quiero ver que se actualice. Qué bueno. Dale, José Luis. Nada, gracias por tu tiempo. Gracias a todos por escuchar.
Al contrario, gracias.
Qué gracioso.